Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Parte de aquel Laredo lo traemos a este Laredo del siglo XXI contando noticias de cosas, de hechos que ocurrían en nuestra localidad y que salían publicados en los periódicos. Un espacio que hoy vamos a completar con los siguientes contenidos. 1948, Ortiz y Quintana ganan la batalla de Flores con Paseo Real.
1922, el laredano Miguel Isa viajaba en el naufragado transatlántico Amonía.
En 1901, agrede a su madre por una botella de vino.
En 1976, dos accidentes de tráfico en Colindres.
Y concluiremos contando el relato de una derrota del Olimpia en Castro Urdiales en partido benéfico. Ocurría en el año 1924. A diferencia de la mayoría de las ediciones de la Batalla de Flores, de la de 1948 no disponemos de un relato periodístico. Vamos a utilizar una breve reseña aparecida en una revista editada en La Habana al mes siguiente, La Montaña, revista semanal de la colonia montañesa, octubre del año 1948.
Cartas a la montaña. El 5 del Corriente se celebró la tan renombrada Batalla de Flores de Laredo, con mejores y mayor número de carrozas que años pasados, entre las que se distribuyeron 80.000 pesetas de premios, de los que ninguno quedó desierto, como prueba del buen gusto de los artistas concursantes.
Bueno, pues ese es el breve relato que aparecía en La Montaña en octubre de 1948 y que recogía, pues, bueno, la reseña de la celebración de la batalla de ese año, de ese verano, en nuestra localidad. Otra de esas batallas de Flores celebrada en septiembre. Un retraso provocado por los actos previos de conmemoración del séptimo centenario de la conquista de Sevilla y de la creación de la Marina Real de Castilla, cuyo epicentro se desarrolló en Laredo y Castro Urdiales el 27 de agosto anterior. De la batalla del 48 cuenta Alfonso Oruña en su libro 100 años de historia viva que se celebró bajo una lluvia torrencial. Se presentaron a concurso 30 carrozas, de las que fueron galardonadas 16. El jurado lo formaron Manuel Gutiérrez Arce, aparejador municipal, el dibujante Luis Enciso y el pintor sueco Karsten Evistendal. Oruña también nos cuenta en ese libro que en esta edición se pudo ver por primera vez en la fiesta pejina la dalia de color morado que portaba la carroza de Flavio Piedra, titulada Jardín de las Tres Damas. Piedra había traído los bulbos de Francia y los había sembrado en su huerta de la Pesquera. Esta dalia dejó de usarse en los años 80 porque oscurecía las carrozas, según opinión general.
También revuelta y se tiene la página 90 de su libro Historia de la Batalla de Flores, muestran una foto de la carroza ganadora que dicen se llama Paseo Real. Estos autores destacan el relato de la prensa sobre la recuperación paulatina del brillo de la fiesta laredana tras la Guerra Civil. La masa de automóviles, autocares, camionetas y otros vehículos fueron alineándose en las espaciosas alamedas de manera que nos hacía recordar aquellos días de antaño. Primer premio para Víctor Ortiz y Manolo Quintana, con Reina de la Fiesta, que lograba su segundo triunfo en su segunda participación conjunta. En la página 118 de su libro se ve una imagen de esta alegoría, un lujoso carruaje real tirado por dos blancos corceles y la Reina de la Fiesta en su interior. Segundo para Sevilla Capta, de Antonio Fernández, José Revilla y José Costa. Carroza proyectada por el pintor Santiago Montes, con el emperador Carlos V sentado en un trono coronado por el escudo de Laredo. El papel de emperador lo ejercía Victoria Cuevas Martínez, conocida como Tori la Peluquera.
Tercer premio para Alegoría de la Fiesta, de Cándido Gutiérrez. Cuarto premio, Motivo Cervantino, de E. Pereda. Otros premios fueron el sexto para Arco de Santa Ana de Durango, de Ildefonso Vallejo, el décimo Monumento a Cervantes, de Agustín Portillo, duodécimo premio para Jardín de las Tres Damas, de Flavio Piedra, décimo cuarto Buque Pirata, de Manuel Ansola. La de 1948 fue la primera victoria en solitario del dúo Víctor Ortiz y Manuel Quintana, que en 1947 compartieron el primer premio con Ansola, Corro y Zubillaga.
Manolo Quintana y Víctor Ortiz juntos ganarían las tres siguientes ediciones de la fiesta y la de 1958, cuando dejan de formar tándem e incorporan a los hijos de Quintana en la responsabilidad de hacer carrozas junto a Ortiz. Una noticia del año 1948.
Ahora traemos un relato extenso sobre el suceso que afectó a la vida de nuestro protagonista y también hemos encontrado algunos detalles de su biografía. El pejino, más que el aredano Miguel Isa, que viajaba en el naufragio del transatlántico Amonia. Antes de localizar a nuestro personaje de hoy, vamos a poner en contexto la noticia. El 8 de septiembre de 1922, el transatlántico alemán Amonia salió del puerto de Vigo con una cifra de pasajeros aproximada de 554 personas emigrantes, en su mayoría rumbo a América, en concreto a La Habana y Veracruz. Al anochecer, cuando el buque se encontraba a unas 70 millas de las Islas Cíes, navegando con fuerte marejada, un objeto sumergido o un golpe de mar produjo una gran brecha en el casco. Inmediatamente el buque vira en redondo para dirigirse nuevamente a Vigo. Poco después, el mar se tragaba el Amonia, dejando una secuela de 90 muertos o desaparecidos y 464 supervivientes.
El Amonia no era sinónimo de lujo, suntuosidad ni poderío como su predecesor inglés. Se le conoció como el Titanic de los pobres. Era básicamente un transporte de emigrantes que contaba con una restringida y cómoda habitación para 207 pasajeros en primera y segunda clase, mientras que la categoría emigrante acogía a más de 1,000 personas frecuentemente expuestas a viajar hacinadas en dormitorios comunes, escasamente ventilados y desprovistos de las mínimas condiciones de salubridad para un viaje que solía alargarse por espacio de 2 semanas. La mañana del viernes 8 de septiembre de 1922, cerca de medio centenar de pasajeros aguardaba la llegada del nuevo transatlántico en el muelle vigués. Puntual a su cita, el Amonia llegaba procedente de su cabeza de línea en Hamburgo y sus escalas españolas de Santander y La Coruña, comandado por el capitán Alfred Hofer, con un total de 318 pasajeros, de los que 108 habían embarcado oficialmente en el puerto coruñés y 191 tripulantes a bordo. Días después, los diarios contaron todo tipo de noticias sobre los fallecidos y los supervivientes, entre ellos nuestro paisano. Lo contaba así el Cantábrico, Diario de la Mañana, sábado 23 de septiembre de 1922.
De Laredo, más del naufragio de la Amonia. He aquí algunos párrafos de una carta que el náufrago don Miguel Isa escribió el 10 del actual, a bordo del Kingfaun's Castle, a su esposa doña Lucía Willis, residente en Laredo. Excuso decirte qué angustiosa situación y qué horas de desesperación pasaríamos desde las 3 de la madrugada hasta las 5:30 de la tarde del día 9. El vapor se acostó de estribor de tal modo que era muy difícil andar sobre cubierta. El que se descuidaba un poco o se movía para atender a sus familiares rodaba de un lado a otro, hiriéndose algunos, también por efecto del mal tiempo. Jamás vi mi situación tan comprometida, mas tuve calma para esperar hasta el último momento y, cuando salí, solo quedábamos a bordo unos 30 pasajeros. De los botes del vapor no se pudieron utilizar los de la banda de babor, pues al intentar bajarlos se estrellaron algunos contra el Amonia. Luna, con sus dos hermanas y una sobrinita, bajaron en uno de ellos y al arriarle lo hicieron solo de un extremo, por lo que quedaron colgados verticalmente y cayeron al agua. Afortunadamente, fueron salvados y conducidos a la isla de Madeira. Él y una hermana, la otra y la sobrinita, vienen conmigo. En este vapor han sido recogidos unos 340 náufragos.
Parte de la tripulación de la Amonia se portó de una forma enteramente criminal con todo el pasaje, pues fueron los primeros en echarse a los botes, dejándonos en el vapor abandonados. En cambio, los ingleses, de los que todo lo bueno que dijera sería poco, realizaron esfuerzos sobrehumanos para salvarnos y a bordo nos tratan divinamente. Poco más o menos a la media hora de salvarme se hundió el Amonia. A las 3 de la tarde vimos aparecer el primero de los vapores auxiliares. Me asusta el pensar lo que hubiera sido de ti y de nuestros hijitos si hubierais venido conmigo como lo intentábamos. Gracias a Dios no ocurrió esto, por lo que debemos mostrarnos satisfechos y muy agradecidos a la providencia. Nadie pudo salvar nada. Di a papá que he perdido las 10/10 partes del billete de la lotería de Navidad número 483, desde la 1/10 hasta la 20ª inclusive, que con las 10 primeras partes que os dejé ahí para vosotros completan el billete entero comprado en la lotería número 5 de la calle de San Francisco en Santander. Y que igualmente perdí 14/10 del número 42.711, también de la próxima Navidad, las 5 primeras y las 10 últimas/10 partes, que son la 6ª y siguientes hasta la 10ª, inclusive, que os di a vosotros, componen el billete entero 42.711 comprado en Bilbao, en la calle de la Estación, por el crédito de la Unión Minera.
Concluye la carta del afectado pidiéndole que se presente en Hacienda a su esposa con las partes de billete que dejó en su poder y pida ser oído respecto a la desaparición de los míos para que, si aquella lo estima justo, previos los trámites legales y precauciones del caso, reconozca y declare nuestro derecho del cobro de los vigésimos hundidos para siempre en el mar si por fortuna resultasen premiados en mencionado sorteo. Pasado mañana llegaremos a Southampton. ¿Cuál es el deber de la Hacienda respecto a los números de la lotería que perdió el señor Isa en el naufragio? Dice el periodista, si por casualidad resultasen premiados. El corresponsal, Laredo, 19 de agosto del año 1922.
Miguel Esteban Isa Camino nació el 2 de enero de 1890 en Treto, Bárcena de Cicero, hijo de Joaquín Isa Gómez y de Luisa Camino Martínez, casado con Lucy Willis Cicero, nacida en 1889 en Veracruz, México, y fallecida en Madrid en el año 1976, con la que tuvo 2 hijos, Miguel, nacido en 1917 y fallecido en Madrid en 2005, y Guillermo Julián Isa Willis, nacido en Los Ángeles en 1921 y fallecido en Madrid en 2007. Comerciante asentado en México desde principios del siglo XX, Isa debió hacer una pequeña fortuna que le permitió viajar continuamente, casi cada temporada, a la península, retornando frecuentemente a Laredo, donde vivían sus padres. Al matrimonio con Lucy Willis lo hemos localizado en septiembre de 1916, entre el pasaje del Esperanza, viajando de Nueva York a La Habana, camino del puerto mexicano de Veracruz. En 1918, Isa aportaba $5 a la institución española Gota de Leche desde Tampico. La familia, en mayo de 1924, viajó a España desde Tampico. Él y su esposa Lucy fueron padrinos de boda de su pariente Socorro García Isa con el joven laredano Baldomero Cosío, en Limpias, en diciembre de 1924. El matrimonio, tras la boda, embarcó para América junto a sus hijos.
Volvieron a Laredo 4 años después, así lo dice el Cantábrico, el domingo 3 de junio de 1928. Bienvenidos. Hemos tenido ocasión de saludar a un prestigioso montañés acreditado comerciante en Tampico, México, don Miguel Esteban Isa, quien con su señora e hijitos viene a pasar una larga temporada al lado de su buen padre, don Joaquín Isa, estimado convecino nuestro, que aún viste luto por la muerte de su hijo mayor, Florentino Isa Camino, ocurrida en aquella población mexicana cuando pensaba retirarse de los negocios.
Parece que el retorno fue definitivo. Miguel Isa contribuyó con 50 pesetas el sustento del asilo de párvulos de San Vicente de Paúl de Laredo en octubre de 1929. En esos años, la familia se instaló en Laredo porque Isa participó en una excursión popular a Castro Urdiales en junio de 1930 y fue uno de los candidatos en las elecciones municipales en junio de 1931, en la que solamente obtuvo 43 votos. Pero en septiembre trasladaba su residencia a Santander. Lo publicaba El Cantábrico, Diario de la Mañana, el sábado 19 de septiembre de 1931.
De despedida, decía El Cantábrico, nuestro joven amigo don Miguel Isa Camino levanta su casa de Laredo para trasladarse con su padre don Joaquín, señora e hijos, a Santander, donde fijará su residencia para atender a la enseñanza de sus hijos matriculados en el Instituto Provincial y en la Escuela de Comercio de la capital. Deseamos a tan estimada familia toda clase de bienandanzas y hasta que les veamos venir a inaugurar la temporada del verano de 1932.
Efectivamente, continuaron viniendo a veranear, pero no desde Santander, sino desde Madrid. Por ejemplo, en julio de 1934 y julio de 1935. Tras la Guerra Civil, parece que perdieron contacto habitual con Laredo e incluso con Santander, puesto que la familia acabó sus días en la capital de España, donde fueron enterrados. Miguel Esteban Isa Camino falleció el 28 de abril de 1965 en Madrid, a la edad de 75 años. Vamos a terminar retornando a ese septiembre de 1922 para destacar que entre los pasajeros rescatados de la Monia se encontraba el ampuerense Antonio Serna Escalera, que perdió gran cantidad de alhajas que llevaba por encargo para La Habana, una noticia que nos situaba al principio en 1922.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Venga, vamos ahora con los sucesos que, como decíamos al principio, pues ocurren siempre y se publican siempre. Este tenemos todo el detalle, desde el principio hasta la condena por el mismo. Empezamos en 1901 con el titular "Agrede a su madre por una botella de vino". El Cantábrico, sábado 6 de julio de 1901.
Dicen de Laredo que el día primero de la actual y a consecuencia de una reyerta suscitada por una discusión de familia, se desarrolló en aquella villa un sangriento suceso que ha impresionado hondamente a aquel vecindario. Cuestionando dentro de la casa por su madre, María Bustillo, de 58 años, el marinero natural de Laredo y llamado Miguel Castanedo, de 30 años de edad, este cogió un formón y, según parece, la asestó un golpe, infiriéndola una herida en la parte superior de la cabeza, de pronóstico reservado. El desnaturalizado hijo fue detenido por la Guardia Civil y entregado al juez de instrucción del partido.
Bueno, pues las lesiones no parece que fueran de gravedad, pero la madre denunció a su hijo y hubo juicio. Así se publicaba en la Atalaya el viernes 13 de diciembre, 5 meses después de 1901. Juicios orales celebrados en el día de ayer. Causa del juzgado de Laredo seguida contra José Miguel Castanedo, vecino de dicha villa y acusado de que, hallándose en estado de embriaguez, el cual es habitual en él, forzó la puerta de la habitación que ocupaba en compañía de sus padres con objeto de apoderarse de una botella de vino y, como su madre María Bustillo le reprendiese por tal acto, le dio un golpe en la cabeza con una herramienta y la causó una lesión que curó a los 19 días. El Ministerio Fiscal pidió para el procesado la pena de 2 años y 1 día de prisión correccional y la defensa solicitó que se apreciara la atenuante de embriaguez no habitual y se le impusiera la pena de 6 meses y 1 día de prisión correccional.
Y pocos días después, la sentencia. Lo publicaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el martes 17 de diciembre de 1901. En causa procedente del juzgado de Laredo, seguida contra José Miguel Castanedo Bustillo, por lesiones a su madre, María Bustillo, se ha dictado sentencia condenándole en 2 años de prisión correccional y costas. Esta condena acarreaba ingreso en prisión, que se llevó a cabo en abril siguiente. Lo publicaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el 21 de abril de 1902. Por la Dirección General de Penales ha sido destinado a la cárcel correccional de Torrelavega el condenado José Miguel Castanedo Bustillo, a cumplir la pena que le fue impuesta por lesiones a María Bustillo.
Por lo que hemos investigado, Miguel Castanedo Bustillo, tras cumplir condena, retornó a vivir a Laredo, donde, por ejemplo, era elector años después, 16 años después, en 1918. Una noticia que hemos arrancado en 1901. Más sucesos más recientes y que afectan a la carretera de Colindres. Hoja oficial del lunes 13 de septiembre de 1976.
2 accidentes en Colindres. El sábado y el domingo se produjeron en el centro mismo de Colindres 2 accidentes de tráfico. El primero ocurrió a las 10:15 de la noche del sábado al producirse una colisión en cadena. Resultó herido el conductor del turismo S67306, Leonardo Incera Valle, que, conducido al centro médico Marqués de Valdecilla, donde quedó ingresado, siendo su estado calificado de pronóstico reservado. Igual pronóstico sufre Esteban Garritu de la Torre, que también fue ingresado en Valdecilla al colisionar el automóvil M6326B contra un árbol. El accidente ocurrió a la 1:15 de la tarde de ayer en Colindres. Una noticia de 1976.
El anuncio de hoy nos lleva al siglo XIX, lo encontramos en el periódico La Abeja Montañesa, periódico de intereses locales, lunes 16 de marzo de 1868.
Venta de casas en Laredo. A voluntad de su dueña y libres de todo gravamen, venden en dicha villa un piso de casa con huerta, jardín, lonja espaciosa y desván, sito en la calle de Cordoneros. Una casa de dos pisos, con corral y pozo, y otra casa de un piso con espaciosas lonjas, sitas en la calle Rúa Mayor. Otra casa en la calle de San Marcial. También se vende un piano inglés de 7 octavas, Collard, perteneciente a la misma dueña. Las personas que gusten hacer proposiciones se dirigirán a doña Belén Rosillo, que vive en Valladolid, calle de Ruiz Fernández, número 1, cuarto principal. Un anuncio publicado en 1868.
Y una crónica deportiva con la que siempre cerramos nuestro espacio. El Olimpia derrotado en Castro Urdiales en un partido benéfico. Lo publicaba el Cantábrico el martes 16 de diciembre de 1924.
El aguinaldo del soldado, Castro Urdiales. Celebróse ayer en esta ciudad el partido de fútbol entre los equipos Olimpia Sport de Laredo y Castro FBC a beneficio del aguinaldo del soldado. El mal tiempo que durante toda la mañana reinó y el formidable aguacero que descargó en las primeras horas de la tarde restó animación al encuentro y un buen número de pesetas a sus organizadores, ya que era verdaderamente heroico trasladarse al campo de deportes en las condiciones que lo hizo el escaso público que acudió a presenciar el partido. Recibidos afectuosamente los simpáticos muchachos de Laredo y precedidos de nuestra banda municipal, juntamente con la directiva y numerosos socios del Castro FBC, recorrieron diversas calles de la población y se dirigieron al campo. En este, la banda municipal ejecutó diversas composiciones antes de comenzar el encuentro y durante el descanso.
Al salir, los jugadores al terreno son ovacionados. Se cambian hermosos ramos de flores entre los capitanes del Olimpia y del Castro. Tras los hurras de rigor, comienza el partido. En uno de estos avances, Ruiz, el extremo derecha castreño, se hace con el balón y corriendo la línea colosalmente tira un formidable zambombazo sesgado que Losa, a pesar de lo mucho que hace por pararlo, no puede detener. En el segundo tiempo, lo mismo que en el primero, el dominio alterno y no hay grandes jugadas que anotar. Bien, es verdad que el estado del campo tampoco lo permite. Terminó, por lo tanto, el partido con el resultado de 1-0 a favor del Castro Fútbol Club.
El arbitraje del señor Zubizarreta satisfizo. Los equipos se alinearon como sigue: Olimpia Sport, Losa, Laya, García, Jota, Blanco, Rada, Corro, González, Rasines, Zabala, García L, García S. Los jugadores del Olimpia Sport fueron obsequiados después del partido por la directiva del Castro FBC y marcharon agradecidísimos por los agasajos recibidos. Un encuentro deportivo del año 1924.
El Olimpia, el primer club oficial en nuestra localidad, que bueno, pues en el año 24 hacía sus pinitos en encuentros amistosos como este de Castro, que perdieron por 1-0. Con este relato deportivo cerramos nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.